Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bueno, lista para seguir hablando sobre esta historia de Sefarad. Y después de todo, a ver, si no lo hacemos Jorge acá en Radio Sefarad, ¿dónde lo vamos a hacer?
Claro, tenemos la obligación moral y científica de hacerlo. Pero déjame que también por la obligación moral de presentar tu página, que es donde está esta información y mucha más, milimcultural.com.ar. Y si quieren, pueden recibir un boletín de historia judía cada dos semanas en su correo electrónico, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y entonces seguimos tratando de entender Sefarad, en la decimosexta parte de este enorme capítulo que abarca tanto y que cada vez se nos hace más profundo.
Sí, es profundo. Yo, si retrocedo en el tiempo, a mí nunca me tienen que dejar que yo pueda corregir lo que escribo, porque puedo pasármela corrigiendo no sé cuánto tiempo, así que mejor que no retrocedamos en esto, porque si no hubiera agregado muchas otras cosas que, bueno, la radio hay que pensar en hacerlo breve y que sea interesante y que la gente le suscite curiosidad, en todo caso, para ir a leer otras cosas. En nuestro último encuentro, de quien yo hablé, es de Yitzhak Baer, que escribió la historia de los judíos de la España cristiana, donde él hizo una historia documentada como existe, yo no sé, tal vez la haya, no tengo por qué decir que no hay, pero el grado de documentación y de detalles y datos que aporta él sirven para muchos otros historiadores, para otros temas de la historia medieval y más cercana aquí, porque la historia que tiene que ver con la expulsión ya es la historia moderna. 1492, se supone, en esta división arbitraria que se hace de la historia, comienza la era moderna, digamos, con el descubrimiento de América, que también es en 1492. Y entonces, en esta historia que él cuenta, lo que estábamos hablando la última vez, para hacer un pequeño repaso, es que, bueno, que él tiene una visión profundamente judía y muy dramática, muy dolorida, sobre qué fue lo que les pasó a estos judíos que vivieron por tantos siglos en España, en España, en el Reino de Aragón, en los distintos reinos, pero todas las adversidades por las que pasaron, pero por otro lado, toda la inmensa producción que ellos aportaron al judaísmo. Entonces, lo que cuenta Baer es cómo cuenta la historia, sobre todo, y vuelvo a lo que conté la vez pasada, en que estaba un Shlomo Alevi de Burgos, Shlomo Alevi, como dicen, escriben en España habitualmente, y que era alguien de una versación sobre temas teológicos judíos muy grande. Pero además él no solo manejaba estos temas, él era tenía muchos conocimientos de filosofía árabe, de escolástica, era un hombre que tenía muchos otros conocimientos porque tenía una profunda curiosidad intelectual, y lo que dije en nuestro último encuentro es que lo que le reprocha Baer es que era averroísta, es decir, que era, en cierto modo, era escéptico. Él dice que esta gente, porque eran líderes destacados de la comunidad, no era cualquiera el que este hombre que se convierte, y entonces en su conversión él se hace católico. Cuando se hace católico, él es un católico sincero. Lo que dice Baer de él es el converso más grande, la personalidad más importante, eso es lo que dice Baer de él, con respeto a pesar de todo, y la otra cosa que él atribuye una absoluta sinceridad a Pablo Santamaría en su conversión. Él toma Shlomo Alevi, se convierte a los 40 años, se convierte con sus hijos y sus hermanos. Él ya de joven había desarrollado labores diplomáticas para los reyes, se había entrado en contacto con teólogos católicos. Y entonces acá hay una cuestión, es que se separa, su mujer se separa de él. Dice que ¿Cómo era habitual en aquella época? ¿Esto qué significa? Que era habitual que las mujeres continuaran siendo judías, a pesar de que parece ser, él no lo afirma con mucha certeza, de que en algún momento también su mujer se convirtió. Y a partir de eso, lo que hace Pablo Santamaría, lo vamos a llamar así ahora, se va a París a hacer sus estudios teológicos, porque él va a entrar en la carrera sacerdotal. Y cuando entra en la carrera sacerdotal, él era tan talentoso, era tan culto, ilustrado e inteligente, tenía todas las virtudes para hacer una rápida carrera y llega a ser obispo de Burgos. Y él mantiene correspondencia con los judíos, porque lo que él también se hace inmediatamente, ni bien él se transforma en Pablo Santamaría, se vuelve un enemigo enconado e irreductible del judaísmo. Y entonces él empieza a ejercer una gran influencia en los reyes, en las autoridades, para ejercer para tratar de que los otros judíos se convirtieran. Yo creo que hay un dicho, la vez pasada lo dije y después dije que no hay, no me acuerdo cómo dije, pero yo no sé si es un dicho criollo o es un dicho español, seguramente su origen será español, que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo, o no hay peor astilla que la del mismo palo. Eso significa que si él fue judío, se convierte en un enemigo terrible de los judíos. Y él es amigo, él fue amigo de un religioso, él estuvo en Aviñón y se hizo amigo de un religioso que en este momento, creo que su nombre era Pedro de Luna, y Pedro de Luna en 1394 va a llegar a ser papa con el nombre de Benedicto XIII. Es importante que registren este nombre de Benedicto XIII, porque Benedicto XIII después va a ser el que va a estar presenciando la disputa de Tortosa, que va a tener lugar creo que entre 1413 y 1414. Entonces lo que hace él, Pablo Santamaría, es dirigirse a, escribe con judíos destacados, hace una especie de promoción de su correspondencia y sus debates para demostrar que el cristianismo, que el catolicismo en este caso, porque estamos hablando de catolicismo, por eso no me refiero al cristianismo, va a haber la traducción habla mucho de cristianismo, pero en realidad es el catolicismo. El catolicismo es la única religión verdadera, a pesar de que los santos es algo que no tiene nada que ver con el judaísmo, y hay una serie de cuestiones, por eso estoy hablando de catolicismo y no de cristianismo en general. Y entonces lo que empieza a hacer él es a mostrar las razones por las cuales él se hace católico. Y él toma muchas argumentaciones que son mucho más viejas, que eran las de Abner de Burgos, otro judío que se había, hacía bastante tiempo convertido y había dado a conocer las razones por las cuales, porque ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Qué es lo que se está debatiendo todo el tiempo y se debatió en otra disputa religiosa en la que estuvo Nachmanides también, que tuvo que oír, que tuvo el lugar 150 años de 1413, 150 años antes, y por la cual se tuvieron que escapar. El tema es si Jesús es o no es el Mesías, y por qué los judíos no creen y no aceptan, no aceptaban y no creían en la en que Jesús era el Mesías. Y entonces acá empieza toda una cuestión. Estamos hablando en estos debates y en todos estos encuentros de alguien que conoce al dedillo todo lo que tiene que ver con cuestiones talmúdicas, con cuestiones bíblicas, como es Pablo Santamaría. No estamos hablando de alguien ignorante que pueda ser rebatido porque es alguien que lo dijo solo de oídas. No, no, estamos hablando de un profundo conocedor de todo lo que es el judaísmo. Y entonces acá empieza es el dolor y la indignación No tanto, sobre todo con él, aunque le reconoce todas las armas que él utiliza y quiénes son los oponentes, porque mucha de esa gente después también se va a convertir. Y cuando esta gente se convierte, estamos hablando de dirigencia antigua, dirigencia judía. No estamos hablando de mucha gente que lo que hizo es, cuando están estas conversiones forzadas, lo que hacen es huir. Muchos de ellos se escapan al norte de Marruecos, se escapan a Jerusalén, porque además lo que se prohíbe también en estas conversiones es que la gente pueda cambiar de lugar, que la gente pueda desplazarse. ¿Por qué lo hacen? Para evitar que vuelvan a su antigua religión. Así que esta dirigencia judía tan importante perjudica muchísimo más al resto de los judíos, porque estamos pensando en que si la gente común y corriente, los que son pobres, los que son los sencillos de corazón, para hablar en un estilo cristiano, aguantan y son firmes en su decisión de ser judíos, cuando están mirando que grandes sabios, grandes eruditos, gente rica, importante y poderosa se convierte, ¿qué le queda a los más chicos? ¿Qué es lo que pueden hacer? Entonces, en esto, el perjuicio que van a causar él y después otro, que Yoshua Alorquí, que es alguien que debate en su correspondencia, hay todo, él la menciona mucho, Baer, lo que ocurre es que Alorquí finalmente también se termina convirtiendo, y él va a ser el más enconado de los enemigos que van a tener los judíos, porque él es el que no tiene la envergadura intelectual religiosa judía que tiene Pablo de Santa María, muy por el contrario, es avieso y malintencionado, y él lo que va a hacer es retorcer todas las argumentaciones, pero es una situación cada vez peor y cada vez más dura los judíos, para los judíos, y entonces, a pesar de que algunas aljamas se van a recuperar y alguna gente se va a quedar, este es el comienzo del fin para estos judíos. ¿Qué es lo que se está debatiendo en el fondo? Y todavía no llegué al, porque eso prefiero dedicarle un solo capítulo, si no te molesta, Jorge, uh-huh, que es el debate de Tortosa o la disputa de Tortosa.
Sí.
La cuestión es esta. Para los judíos, nunca el Mesías es un hombre. Nunca puede tener una dimensión divina, que es lo que es para el catolicismo, porque Jesús es el Hijo de Dios y es el Dios mismo. Además, la redención, ¿cuál será la redención que los judíos esperan con la llegada de los judíos? Esto es muy importante, porque no tiene que ver en un nivel personal para la gente. La llegada del Mesías para los judíos, lo que representa, y es la reunificación, la liberación del pueblo judío de la esclavitud en el galut, en la diáspora obligada, en la pérdida que han tenido de Israel y de Jerusalén, de su territorio y de su capital, que es Jerusalén, y la reconstrucción de su templo. Y es el retorno de todos los judíos a vivir en perfecta libertad, ahí en donde nace, en el lugar donde nació el judaísmo. Esta es una cuestión básica. Después vamos a hablar en la disputa de Tortosa, porque cómo los judíos pueden eludir ciertas cuestiones del debate sin entrar en términos agresivos a pelearse con que se llamaba Yoshua Alorquí, que se tomó el nombre de Jerónimo de Santa Fe. O fíjate qué nombres se buscaron. Uh-huh. Buscaron nombres para que a nadie le quepa duda de que son perfectos católicos y cristianos.
Bueno, pero el tema de la disputa de Tortosa lo dejaremos para un próximo encuentro, si te parece.
Sí, por supuesto, porque acá hay varias cuestiones, varios datos que, como él es tan minucioso, no es que yo sea tan minuciosa, pero a mí me parece importante hablar de todas estas cosas, porque tienen que ver con lo que va a seguir pasando luego. Bueno, nosotros tenemos que terminar.
Vamos a terminar por hoy. Vamos a recordar a los oyentes que esta y otras historias la pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir un boletín cada 2 semanas en su correo electrónico suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Esto ha sido el capítulo 16 de este macro capítulo de Entender Sefarad, del que seguiremos hablando dentro de 2 semanas, porque el tema da para mucho. Así que, Alicia, te volveremos a contactar dentro de 2 semanas. ¿Te parece bien?
Bueno, será un placer. A mí me gusta mucho. Como se habrá observado, contar sobre todas estas cosas, sobre todo para que la gente las conozca.
Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vos.